Bueno, estamos, Juan Martín.
Estamos aquí, Yamila Silva.
¿Yamila Silva?
No está en el estudio. Estamos aquí con dos grandes invitadas para poder hablar de lo que es el espacio de Copa América.
Soledad Cejas, Valentina Rossi, bienvenidas a Comunidad Duelar.
¿Cómo andan? Buenas tardes para todos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, el placer de estar compartiendo con ustedes.
Vale que eso es su segunda participación en columna de Copa América.
Ya es la segunda vez que paso por acá, así que un placer y esta vez compartirlo con Sole, que bueno, es una crack que está también metida en el ambiente del deporte y bueno, lindo siempre compartir con colegas.
Traje una primicia deportiva que no tiene nada que ver con Copa América, pero María Pía Fernández está clasificada a los Juegos Olímpicos. Estaba entre Débora Rodríguez, entre Manuela Rotundo, entre María Pía. Por ranking terminan bajándose varias atletas en la prueba de los 1500 y se mete María Pía, que va a tener una revancha tremenda después de lo que fue Tokio 2020, ¿no?
Qué éxito,
bueno,
che.
¿Cuándo arrancaban los Juegos Olímpicos? ¿El mes que viene?
Arrancan, no, este mes. El 24 ya empiezan las competencias. De hecho, los teros, el Rugby 7 ya arranca el 24, la ceremonia es el 26. Y ya con la clasificación de María Pía ya se cierra la lista de uruguayos.
No va a haber cómo aburrirse, ¿no? Pues termina el Mundial y a los días ya arranca el Mundial. La Copa América, tengo unas ganas de Mundial.
Y a los 10 días ya arranca.
Y a los 10 días arrancan los Juegos Olímpicos, maravilloso.
Para, quiero decir otra cosa.
Vecinos.
Voy a romper totalmente el guión. No, estoy maravillada con este recinto. Realmente, es hermoso entrar a la FIC y verla a la universidad como está. O sea, realmente me enorgullece muchísimo haber sido parte de esta universidad. Es hermosa, la radio está espectacular, me encanta.
Solamente nos queda sentir.
Bueno, muchas...
No, de verdad, porque yo soy generación 2009. Yo empecé en Leguizamón y Bustamante, se inundaban los salones, no había sillas para todos. Bueno, la radio no tenía nada que ver con esto.
Diego Varela.
Diego también lo sabe, porque hemos compartido varias materias y realmente es que entrar a la FIC y verla como está, es hermosa, me encanta.
Sí, además el estudio divinamente acomodado. Un saludo también a Ramiro Branza, Gastón Pepe, Diego, que han estado trabajando para dejar esto lo más prolijo posible y que nosotros desemprolijamos cuando hablamos. O sea,
qué fuerte decirlo así.
Hay que ser honestos. Hablando de ser honestos, yo quiero arrancar esta mesa de debate preguntando por sensaciones, expectativas de lo que es, obviamente, el cruce de nuestra selección uruguaya contra Brasil en el día de mañana.
¿Querés arrancar vos, Sole?
Bueno, arranco. Sensaciones y más que positivas, por lo que viene demostrando Uruguay en esta Copa América. Realmente que las sensaciones son muy buenas, no solo por el tipo de futbolistas que tiene esta selección, sino por el momento. Están en una edad de muchísima madurez, compitiendo en las principales ligas del mundo, eso hay que decirlo también. Pero claro, del otro lado está Brasil, que más allá de que Brasil no está en su mejor momento, en su mejor etapa como selección, en una etapa de renovación, que no va a tener, bueno, que no tiene a Neymar, que no va a tener tampoco a Vinicius por acumulación de tarjetas amarillas, no deja de ser Brasil. Entonces hay que tenerle realmente muchísimo respeto por lo que puede generar, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Pero me parece que va a ser un gran partido, porque en los mata-mata las selecciones, tanto como esta de Uruguay como la de Brasil, van a salir a proponer, van a salir a quedarse con la victoria, no van a especular ninguna de las dos. Entonces me parece que ahí es cuando se puede ver algo bastante similar a lo que vimos en el partido con Estados Unidos, con dos selecciones que salieron a buscar el encuentro, adelantadas en cancha, y realmente fue muy interesante porque fue una intensidad tremenda. Así que expectativas muchas y sensaciones re positivas.
Sí, me pasa exactamente lo mismo que Sole. Uruguay, bueno, viene demostrando un nivel impresionante, si bien, bueno, ha tenido altísimo bajos con el partido ante Panamá, donde bueno, le costó capaz un poco en lo que fue el segundo tiempo. Tienen ambas selecciones, bueno, Brasil mismo con la baja de Vinicius, también el hecho de que la selección de Brasil no está en su mejor momento, pero es Brasil y nunca se la puede subestimar. Creo que nos van a regalar un partidísimo interesante. Bueno, va a ser el partido más destacado de lo que va a ser estos cuartos de final. Creo que van a darnos los dos un gran nivel de fútbol, también de todo, después de lo que fue el partido con Estados Unidos de Uruguay, donde hubo bastante fricción, hubo bastante fútbol, súper interesante. Entonces creo que vamos a tener un partido donde no podemos subestimar a ninguno. Como lo dice Sole, bueno, va a ser un juego a nivel tanto colectivo como individual interesante y va a estar complicado. lo veo positivo a Uruguay. Sí. Creo que viene mismo de la calidad de jugadores que tenemos, de cómo viene también. Se ve un grupo unido, se ve un grupo que, bueno, tiene como que esa energía.
Un grupo que comparte mate.
Exactamente. Sí,
comparte mate. Se ve, lo hablábamos recién.
Entre muchos.
Se ve ese grupo que comparte mate, que, bueno, que está con la cabeza puesta mismo en esta Copa América. Y bueno, la verdad va a ser un partido muy, muy interesante.
Ahora, Uruguay necesitaba un partido como el que tuvo contra Estados Unidos, ¿no? Porque veníamos como medio light.
Durísimo partido.
Sí, creo que como exigirle un poco, no sé cómo lo vieron ustedes, pero exigirle un poco a los jugadores que venían como medio en la tranqui, porque Bolivia y Panamá, si bien con Panamá vos decías le costó un poco más, no fueron como grandes dificultades tampoco. Creo que le vino bien el partido contra Estados Unidos para no confiarse de cara a lo que va a ser Brasil, que podría haber sido Colombia, perfectamente.
Sí, totalmente, porque tanto Brasil como Panamá están varios escalones por debajo de la selección uruguaya. Entonces, más allá de que igual teníamos muy buenas referencias, porque veníamos de una eliminatoria muy buena a fines de 2023, donde Uruguay consigue victorias históricas, ganarle a Brasil, ganarle a Argentina en la Bombonera. Se venía con mucha expectativa y desde ese lugar había mucha confianza, porque el entrenador en poco tiempo, fíjate que asume a mitad del año pasado, o sea, un año calendario, sé que está trabajando Bielsa, y en poco tiempo él logra, ¿no?, imponer su idea y los jugadores rápidamente también absorber eso. Entonces había confianza por lo que había demostrado Uruguay a nivel de eliminatorias, pero claro, no es lo mismo el régimen de eliminatoria que un régimen de Copa América, donde se juegan partidos mucho más seguidos, donde hay un desgaste también por el tema de los viajes, en Estados Unidos principalmente con el calor. Esta Copa América, que para la mayoría de los jugadores se está disputando a final de sus temporadas, entonces los jugadores llegan con un cansancio importante. Entonces sí, era como una prueba importante decir, bueno, a ver, ¿dónde está para Uruguay? Yo escuchaba a varios colegas que decían, en realidad creo que la Copa empieza ahora, porque la Copa ahora realmente se va a ver. Bolivia era una, digo, sin menospreciar y con el respeto que se merece, pero Bolivia es una selección donde los jugadores no juegan en las principales ligas del mundo.
No juegan todos, es más, no juegan todos en Bolivia, creo que
claro,
es en Bolivia.
Claro, en ligas locales, todos realmente muy jóvenes, ¿no? Porque además esa selección sí que está en proceso de recambio. Entonces, evidentemente que no era un parámetro para Uruguay, no era un parámetro real para Uruguay.
Y como Bielsa también lo dijo, ¿no?, que exactamente trayendo justo a todo este tema que estamos hablando, los rivales que teníamos en esta fase de grupos no eran rivales de un tenor que uno diga, bueno, Uruguay puede mostrar realmente su nivel. Yo creo que el partido con Estados Unidos le vino espectacular para justamente poder sacar a la luz esos altibajos, para poder demostrar también, en caso de que, bueno, tengamos un rival como por ejemplo ahora es Brasil, ver cómo Uruguay resuelve esos problemas que se le pueden presentar. Me parece que lo hizo bien ante Estados Unidos, sí, bueno, más allá de lo que es arbitraje y esos temas, porque también está la polémica del adelantamiento, bueno, de que estaba fuera de juego el tema del gol, pero creo que, bueno, justamente le vino muy bien el partido con Estados Unidos para obviamente pulir esos detalles que no se le habían presentado hasta ahora.
Sí, aparte para demostrar que no es únicamente se gana haciendo 5 goles, tiqui, sino también se puede ganar en un partido que fue eso, ¿no? Durísimo, de choque, de golpes. No, tengo recuerdo ahora, no sé cuántas veces era ver 2 minutos de fútbol y
muy cortado,
y caía uno.
Sí.
¿No? Que eso.
Mucho chiste igual también sobre los golpes de Estados Unidos.
Sí, bueno. pero lo que digo es que no preocupa o debería ser de preocupación el estado físico en cuanto a lo que decías vos, ¿no?, en la intensidad de lo que llevan jugado y de este tipo de partidos de roce que propuso Estados Unidos y puede llegar a darse con Brasil.
Y sí, a ver, el otro día, por ejemplo, Maxi Araújo salió golpeado, fue una baja que, bueno, estaba todo el mundo preocupado a ver qué era lo que podía pasar, porque Maxi es un jugador fundamental y desde que entró en la selección me parece que es desnivelante lo que hace. Tiene un nivel de juego impresionante y bueno, quedamos como preocupados, ¿no? Obviamente que Brasil va a salir a jugar al fútbol, no está en su mejor momento, pero también Brasil puede salir a dar ese choque. Entonces, puede, capaz, más que nada, o sea, más que el partido de Estados Unidos golpeado, no lo creo. Pero sí veo que Brasil, si se empieza a complicar, puede salir capaz a jugar más fuerte.
Sí, yo haría una diferenciación ahí en cuanto al desgaste físico que pueden tener algunos jugadores por el rodaje y por todas estas cuestiones de exigencia física que hablamos teniendo en cuenta la intensidad. Y después está el tipo de partido que se termina dando con Estados Unidos, donde hay jugadores que sufrieron algún golpe. El estado del campo tampoco era el mejor, el del otro día en el estadio, donde a Manuel Ugarte se le tranca la rodilla y queda sentido. Lo de Maxi Araújo, que bueno, fue una eventualidad evidentemente, pero bueno, en cuanto a la intensidad y el desgaste físico de los jugadores, me parece que el otro día hablaba con un reconocido preparador físico de nuestro país que tuvo mucha experiencia a nivel de selecciones, y él me decía, realmente a mí me asusta un poco el nivel de intensidad que están manejando los jugadores, porque siento que lo están haciendo demasiado al límite permanentemente. Pero yo entiendo que este cuerpo técnico Uruguay tiene no solo las herramientas, sino la información necesaria como para evaluar ese tipo de cuestiones. Si los equipos se repiten y los jugadores vuelven a jugar cada 2-3 días, y bueno, es porque los números dan y porque hacen la recuperación necesaria, y el cuerpo técnico con su profesionalismo entiende que pueden volver a salir al campo y jugar 90 minutos. Uno a veces se asusta o se preocupa del desconocimiento también. Pero entiendo que el cuerpo técnico, si repite a los futbolistas, es porque entienden que pueden superar nuevamente esa intensidad de juego.
Hablamos de Uruguay y Brasil mañana, pero ¿cómo vieron Argentina ayer contra Ecuador?
No muy bien. A ver, Argentina es un gran equipo, ¿no? O sea, y no solo a nivel de titularidad, sino a nivel de jugadores suplentes. De hecho, bueno, el otro día escuchaba que Scaloni, desde que asume en Argentina, hace un promedio de cambios de 4 futbolistas de partido a partido. Entonces, Argentina no es que el 11 se diga de memoria. Uh-huh. Tiene muchísimas alternativas. De hecho, sin Messi, ayer Messi para mí caminó todo el partido. No sé si es porque realmente estaba con alguna dolencia o porque él mismo tampoco se quería exigir físicamente, teniendo en cuenta una eventual semifinal. Pero sacando eso de lado, me parece que no es la Argentina del Mundial, claramente, y eso explica que el fútbol son momentos, o sea, que es muy difícil sostener, así como es muy difícil sostener el mismo nivel de juego y de intensidad durante 90 minutos en un partido, es muy difícil sostener también el nivel durante muchos meses, ¿no? Entonces Argentina no es la del Mundial, es un gran equipo, sí, pero no me parece que sea la candidata. De hecho, ayer Ecuador tuvo, en el primer tiempo tuvo mucha más profundidad, yo creo que erró un par de goles que si los convertía, me parece que a Argentina se le podía complicar. Sí. Después el penal de Ener Valencia, que termina también desnivelando lo que fue el juego, pero si Ecuador se lo proponía y era efectivo, él iba a complicar realmente la vida argentina.
Que de hecho, a último momento casi meten un segundo gol.
Le erró feo,
pero estuvo ahí.
Se le abrió mucho.
¿Qué tema ese de los penales? No, yo vi ayer, ¿cómo haces para enfrentarte a un golero que tiene este historial tan reciente de atajar tantos penales, atajarlo aparte en las instancias más cruciales, más críticas y más difíciles de atajar, como lo es Emiliano Martínez, y vos te tenés que ir, dar tus pasitos hasta ahí, poner la pelota, enfrentarle
contra él? Esa caminata de la mitad de la cancha, sí, a la línea del tiro penal.
Mortal. Yo
creo que... Es que para mí a Valencia le pasó un poco eso de decir, bueno, lo tengo que asegurar porque si yo lo tiro más o menos, lo ataja. Punto, sí. Lo tengo que asegurar bien y termina dándole en el palo. Y después le pasa todo en la definición por penales. No sé si lo vieron igual.
Para peor, no solamente ataja bien, sino que además te baila.
Eso es
una performance maravillosa.
Bien, sí. Argentino. Sí. Bien porteño, ¿no? Bien. Vamos a no generalizar que Argentina
es
muy grande.
Es el Mar del Plata igual, ¿no? Creo.
Ah, sí.
Creo que
bueno,
sí,
está,
sí.
No
igual
importa.
Tiene sus
portugueses. Pero no es de Jujuy, de otra provincia más al... Claro, claro. No, yo lo vi igual. Realmente, lo que pasa es que tener a Dibu Martínez enfrente, teniendo en cuenta estos antecedentes, es complicado. Pero bueno, ahí es donde se ve la jerarquía del jugador también, ¿no? Y también entender que los penales, así como se pueden marcar, se pueden armar.
Mismo Messi que ayer erró.
Bueno, mismo Messi, claro.
Sí. Que para mí el Dibu está siendo el mejor jugador de la selección, superándolo a Messi, obviamente, por un poco. Pero Messi no lo he visto con... Es como dice Sole, ¿no? Obviamente no es la misma Argentina de lo que fue en el Mundial de Qatar. Sí, lo que veo es que, bueno, Messi no está en su nivel. Ya no sé si es porque justamente lo que ustedes mencionaban, no le quiere dedicar tanto desgaste a estos partidos y dejarlo para lo que viene. Pero sí me falta eso de la Argentina que vimos en el Mundial de Qatar. Para mí Emiliano Martínez también destacar, no sé, el trabajo psicológico que tiene, porque
es tremendo
cómo viene de errar Messi, y capaz que, bueno, la Copa América con Chile, cuando Messi erra el penal, fue un bajón para todo el equipo. Y ahora Emiliano Martínez se paró firme y, bueno, y atajó el penal, bailó, estuvo como que siempre firme, y la verdad que tiene un trabajo psicológico tremendo.
Sí, tiene un sostén anímico ahí también, sí. Brutal, pero es terrible.
Y hablando de otros que clasificaron a cuartos, ¿cómo ven a Venezuela? ¿Se lo esperaban?
Yo no me lo esperaba, pero la veo muy bien a Venezuela. La verdad, en realidad no me lo esperaba desde la ignorancia de que uno, viste, siempre entiende que Venezuela... pero después me puse a investigar un poco más y Venezuela realmente está haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo muy bien a nivel de ediciones formativas, y me parece que eso explica también lo que está pasando hoy con la selección mayor. No es la misma realidad que la de Perú, que la de Chile, que realmente no se está trabajando bien porque no se está captando a nivel territorial como se deben de captar los talentos, y eso es lo que está pasando. Por eso la selección mayor tiene tantas dificultades. Ojalá Venezuela le pueda ganar a Canadá y ojalá tengamos 4 semifinalistas con Conmebol en esta Copa América, pero la veo bien y con posibilidades clarísimas, por supuesto, de superar a Canadá.
Sí, a mí el trabajo de Venezuela, sí me esperaba que pasara de fase, pero sentí que iba a ser mucho más complicado. Me asombró el nivel que demostró. Creo que también va desde el lado de la ignorancia, que uno siempre dice, bueno, no, Venezuela va a quedar por ahí, pero la verdad que fue una buena cerrada de Boca porque está demostrando buen nivel. Sí me gusta lo que veo, lo que hace. Me parece que está haciendo un trabajo de hormiga y en silencio, donde van escalando de a poco. Y es como dice Sole, la verdad que ojalá clasifique Venezuela, porque merece, obviamente, que la Conmebol Copa América siga para equipos de Conmebol.
Sí. Igual lo que pasa con Venezuela, más allá del buen estado de juego, es que no creo que entra en una lista como de candidatas a ganar la Copa, ¿no? O por
igual,
ahí sería una de las que más
sí.
paga para ganar.
Sí.
En esta lista de candidatos, imaginando, bueno, obviamente poniendo Uruguay, Argentina, ¿en dónde entra Colombia? ¿No? Que se ha demostrado súper sólida, ha tenido grandes resultados y termina empatando con Brasil, pero saliendo primera de su grupo.
Mira, estaba mirando justo la tabla de posiciones de las eliminatorias para hacer un poco de referencia a esto que está pasando en Copa América, y Venezuela está cuarta. O sea, en realidad Venezuela a nivel de eliminatorias también está haciendo un buen trabajo. Colombia está tercera. Entonces, a mí me parece que Colombia también, por el juego colectivo que está demostrando, la veo una de las candidatas a quedarse con el título. ¿Por qué no? ¿Por
sí.
qué no?
Me parece que Colombia también tiene buenos jugadores. Me parece que también trabajo en silencio, despacio, ha ido escalando de a poco. En las eliminatorias ha hecho buenos partidos. Y no la veo candidata a ganarla, pero sí la veo estando en el tercer lugar. Recordemos que en la Copa pasada se quedó con el tercer puesto también. O sea, esto ya viene hace bastante tiempo, donde Colombia pelea por lo menos por intentar meterse en buenos lugares, estar peleando puestos. Entonces, tiene buen laburo y va por buen camino.
¿Pero no la ves candidata a ganar porque en el semifinal se tiene que cruzar o con Brasil o con Uruguay? Con Brasil ya... empató, por lo menos.
Con Brasil empató, pero bueno. No me gusta ser futurista, no hay que ser futurista, obviamente, pero bueno. Ya sabemos cómo queremos que salga esta Copa.
No, es como queremos que salga, sin duda. Pero hay que estar preparado un poco para todo, ¿no?
Sí.
Y a mí me surge una última cosa, que es Canadá y Panamá. Algunos esperaban estas clasificaciones. Yo en la penca, o sea, no le había dado ni nada. A Venezuela sí. A Venezuela había apostado mucho y, de hecho, es lo que me mantiene primera en todas las pencas.
Saqué la chapa.
Pero Canadá y Panamá, a ninguna de las dos le daba ni 2 pesos. No sé ustedes cómo las vieron, porque me parecieron como demasiado sólidas para lo que esperaba.
Sí, sí. Yo a Panamá realmente la veo muy bien. Canadá también, me parece que físicamente la selección de Canadá, así como la de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo en el partido con Uruguay se vio esa diferencia física por momentos en el partido. Y me parece que esa diferencia física puede hacer la diferencia, valga la redundancia, para cerrar partidos o para determinar algunas cuestiones del juego, ¿no? Yo creo que sí, que sobre todo Canadá me sorprendió porque no la tenía tanto. De Panamá sí podía esperar que sea una selección consolidada como lo está haciendo. Yo creo que sí.
Hace poco jugó en la última Copa de Oro, creo que fue. Juega la final con México. Sí, ¿no? Después
sí.
De eliminar
sí, por
a
eso.
Estados Unidos.
Sí, me parece que se podía esperar. Sí.
Sí, me pasó lo mismo con Panamá. Lo veía como más. Lo veía más prolijo en los partidos o como que podía destacar un poco más. No a Canadá, sinceramente, sí me extrañó el nivel físico, justamente como lo mencionaba Sole, de Canadá, donde el partido con Argentina, bueno, no se cansaron nunca, le hicieron buen partido a Argentina, sí tenían fallas en la definición, donde fue capaz ese déficit que lo hizo perder más que nada el partido, y obviamente en Argentina teniendo al Dibu Martínez. Entonces, para más sí, me lo esperaba un poco más, no tanto de Canadá, y Canadá la verdad que me asombró. Espero buenos partidos también igualmente, tanto de Panamá con Colombia, que bueno, recordemos que Panamá le ganó a Estados Unidos también. Yo ese partido me lo esperaba más un empate o más triunfo estadounidense. Y Canadá con Venezuela también lo veo como un partido que va a proponer bastante.
Bueno, y ya estuvimos hablando de las sorpresas positivas, digamos, de esta Copa. Vayamos, hablemos mal, ¿no?
Hablemos mal, ¿no?
Creo que le gusta a la gente hablar mal. Sorpresas del lado. Claro, vende más. Sorpresas del lado negativo. A mí en lo personal, y voy a meter el cuchara acá, es lo que más me sorprendió fue lo de México, quedando fuera mal, si bien están como momentos raros en sus selecciones hace un tiempo ya, y bueno, después obviamente lo de Estados Unidos, ¿no? Las dos selecciones que se consagran como hegemónicas, ¿no? Ganando siempre los torneos de CONCACAF, son las dos primeras en irse en esta Copa. No sé si comparten.
Sí, igual... A ver, el amistoso que Uruguay juega con México lo gana muy bien. Ese partido es verdad que México no jugó con todos los titulares. Pero yo creo que México se armó un autobombo muy importante también, ¿no? Que terminó, claro, y terminó después dándose la cabeza contra la pared. Porque en cuanto a rendimiento no mostró estar a la altura. Yo creo que Estados Unidos sí demostró estar a la altura. Me parece que Estados Unidos hizo una buena copa, más allá de que, bueno, por una cuestión numérica termina quedando afuera, pero los partidos que vi de Estados Unidos a mí me gustaron. Me parece que fue interesante lo que se mostró, más en un país donde el fútbol masculino no ha sido históricamente tan laureado, ¿no? como la selección femenina. En cuanto a que haya quedado eliminada, sí, bueno, fue la anfitriona, entonces se podría catalogar como una decepción.
Claro, ya cuando a veces te toca en el grupo Uruguay, un poco te la
y
venir.
Bueno, claro, pero en cuanto a funcionamiento, sí, se esperaba capaz más de México y de Estados Unidos. Me parece que rindió bien, que fue una selección que no fue que hizo malos partidos, ¿viste? Yo la vi bien, la vi una selección fuerte, que realmente con figuras muy importantes, porque digo, tienen jugadores jugando en las
que quedó afuera porque no entraban tres.
Que quedó afuera porque no quedaban tres, pero no me parece que haya sido futbolísticamente o en cuanto a desarrollo jugó una decepción.
Uh-huh. Sí, a mi gusto también Estados Unidos, me parece que jugó bien, hizo buenos partidos, bueno, se desmorona capaz ahí un poco en el partido con Panamá, donde Panamá se lo gana prácticamente en la hora, y ahí, bueno, eso también a nivel de números lo complica, y obviamente le complica lo que es la pasada a los cuartos de final. México sí, México tiene como que ganan un partido a San Marino igual y ya se creen que ganaron un mundial, entonces... falta esa autocrítica a veces de decir, bueno, gané un partido, pero tengo que seguir ganando, y obviamente que te juegan muy en contra. Y México, bueno, en el primer partido ante Ecuador fue... No, ante Jamaica, perdón, se lesiona su jugador estrella, entonces ya ahí tiene una baja importante y creo que eso también desequilibra al equipo.
Sin duda. Angie, les pedimos que se mojen, que se mojen las patas, en que tiren, que se arriesguen.
Sí. Yo quiero
que
resultados. Podamos
en un lugar incómodo.
Quiero para Venezuela y Canadá que me digan un resultado, y quiero para Uruguay y Brasil.
No lo puedes poner en la penca después allí, porque vos...
Ya tengo la penca completa.
Bueno, en este aspecto lúdico del programa, yo voy con Venezuela 2-0.
Opa.
Y voy con Uruguay 3-1.
3-1, Uruguay.
Una fe.
¡Yo, qué bonito!
La fe es lo último que se pierde, chicos.
Está bien.
Voy 2-0 con los dos partidos.
¿Sí? 2-1 con los dos puse yo.
2-0, perdón. Venezuela sobre Canadá.
Sí, Venezuela sobre Canadá
Brasil
y Uruguay.
Perdón.
Uruguay sobre
Brasil.
¿Y Colombia-Panamá?
Voy con Colombia.
¿Cuánto?
Ahí yo voy 2-1.
2-1, 2-0 voy.
1-0.
No hay más penales en esta ronda de cuarto de final, se ve.
No, para mí no.
¿Eh? No sirvió de nada la sorpresa de Ecuador ayer llevando penales a la Argentina.
No.
Alargue solo en la final,
Sí.
Sí.
Después van todos directos a tanda de penaltis.
Que te da una tristeza porque vos decís, listo, acá la pego con la penca. Acá alguno va a meter un gol y me va a dejar bien parado. No.
Y no.
No, se terminó el juego. No. Y lo que se terminó fue este espacio porque nos estamos fallando de tiempo. Sí, rápido. Rápido. Y ahora les recordamos, igual va a venir Yamila para el cierre, pero les recordamos que por 2 semanas tampoco vamos a tener Comunidad Udelar. Así que este es el cierre hasta la vuelta. Tengan.
¿Hasta la vuelta olímpica?
Ojalá.
Son señales.
Soledad Ceja, Valentina Rossi, gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
Por favor, gracias a ustedes, fue un placer.
Gracias a ustedes.
Y nos vamos escuchando una referente absoluta de la música mundial como Banda Nara con Ovillo va a pegar, ¿verdad?